Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a falta de ley de vivienda que el Gobierno no ha podido sacar adelante hoy en el Consejo de Ministros, como esperaba, Moncloa acaba de aprobar nuevas ayudas para el alquiler de los más jóvenes. Ayudas destinadas a todos los que tengan residencia legal en España y tengan entre 18 y 35 años. Los ingresos de estos jóvenes, si trabajan, no pueden superar los 23.700 euros al año. Y si comparten piso, pues la ayuda será para cada uno de los inquilinos. Una ayuda que alcanzaría hasta 250 euros al mes para pagar un alquiler. En total, esta ayuda está dotada de 200 millones de euros, así que se calcula que podría beneficiar hasta a 70.000 jóvenes. En cualquier caso, son ellos, los jóvenes, uno de los grupos más afectados por los daños colaterales de la pandemia. El informe FOESA, presentado hoy por esta Fundación de Cáritas, refleja que hay 11 millones de personas en situación de exclusión social en España. Son 2,5 millones más que justo antes de la pandemia. Y no nos olvidamos tampoco del precio de la luz, que sigue por encima de los 200 euros y mañana continúa la tendencia. El megavatio hora lo pagaremos de media a 213 euros. El mercado eléctrico continúa muy volátil y nos deja historias como la de Amanda y Joaquín. Ellos viven en un pequeño piso de 2 habitaciones en A Coruña. Todos los meses pagan la factura de la luz, cada vez más cara, como nos pasa a todos, pero ni por asomo se esperaban la cantidad que vino en la última carta de su compañía eléctrica. 6.860,15 céntimos. Has escuchado bien, 6.860 euros con 15 céntimos. Y eso con unos consumos desorbitados, como si en vez de una vivienda tuviesen un solarium.
Con humor creo que lo hemos tomado desde el principio, pero nos cuesta un poquito dormir por las noches, pero bueno, bien. Nos cuesta conciliar el sueño porque es un poco, parece que estás viviendo como una pesadilla o no sé, pero bueno, nunca tuvimos problemas y menos de estas cosas tan desorbitadas.
Bueno, imagínate el susto cuando se encontraron con esa factura. Fueron de inmediato a pedir al banco que bloquease el pago de una factura claramente irregular que les facturaba meses que ya habían pagado. Reclamaron a la empresa energética y todavía nadie les ha dado una explicación. Esperan que todo se solucione y volver a conciliar el sueño por una situación en la que se han visto inmersos sin ellos quererlo. Y mañana en Cantabria dejará de ser obligatorio ya el pasaporte COVID para acceder a los locales de hostelería. La Consejería de Sanidad ha decidido no solicitar la prórroga de esta medida que ha estado vigente durante 40 días. Esta decisión llega con la incidencia por encima de los 4.000 casos por cada 100.000 habitantes, pero que según la consejería está dando síntomas de estabilización. Donde sigue de momento vigente es en Cataluña. Ahora bien, allí desde este viernes se va a levantar el toque de queda, pero será la única restricción que se elimine. La limitación de personas a encuentros a 10 personas, los aforos en restauración, cultura y gimnasios van a seguir de momento también vigentes. Y golpe contra la explotación sexual en España. 63 detenidos en una operación que ha desmantelado en Bilbao y Zaragoza una red dedicada a la prostitución de mujeres chinas. Esta estructura la ha destapado una ciudadana, también china, que residía en España desde hace 14 años. Juan Baño.
Han sido liberadas 5 víctimas, viven en condiciones inhumanas, entre 2 y 3 mujeres por piso. Comisario jefe de la Brigada de Tráfico de Seres Humanos.
En condiciones de semiesclavitud, insalubridad, disponibilidad a las 24 horas para requerimientos de servicios sexuales, prácticamente sin medidas sanitarias e higiénicas.
La rama de Zaragoza con 12 detenidos, una china al frente de toda la trama, las prostituía. La de Bilbao con 50 arrestados regularizaba su situación. Las dos conectadas captaban a víctimas muy vulnerables en sus aldeas mediante engaños. Inspector Rubén.
Un poco le dice, venga, te va a coger mi amiga que está allí, ella te va a pagar el viaje, no te preocupes por nada, ya le podrás ir devolviendo el dinero poco a poco y demás. Evidentemente es mentira, la deuda que adquieren en torno a 30.000, 40.000 euros.
Deuda más intereses que hace que muchas no puedan salir jamás de la trama.
¿Y por qué reconocidos artistas como Bob Dylan, Neil Young o Bruce Springsteen han decidido vender los derechos de sus canciones? Una revolución, sin duda, en el negocio de las compañías musicales en la que las discográficas no hacen más que frotarse las manos. Enseguida te contamos los detalles a partir de las 3:30 porque ahora llegan los deportes.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Pues el Real Madrid despide a Paco Gento, que ha fallecido a los 88 años.
Es la noticia de portada, es una de las grandes leyendas del fútbol español del Real Madrid, la galerna del Cantábrico, 18 temporadas en el Real Madrid. Vamos a despedir como merece a Paco Gento. Este sonido es de la última entrevista que concedió a la cadena COPE.
¿Qué ha sido el balón para Paco Gento?
Para mí todo. Yo veía una cosa redonda, aunque fuese una piedra, la chutaba. Para mí lo fue todo. Y ahora veo un balón y parece que voy detrás de él. Y, pues en mi casa hay balones por todos los sitios, camisetas por todos los sitios también.
Sí.
Y entonces está lleno de recuerdos. Me levanto y los veo. Mis hijos no lo miran. Digo, pero bueno, si todo esto lo ganó papá, nada.
Ni caso.
Luis Munilla, ¿qué contamos de Paco Gento?
A las 9:49 de la mañana el Real Madrid anunciaba la noticia. Ha muerto a los 88 años Paco Gento, leyenda del fútbol y presidente de honor del club. 18 temporadas en el Madrid, donde ganó, entre otras, 6 Copas de Europa, el que más, y 12 Ligas, también el que más. Se ha ido la galerna del Cantábrico, el extremo por excelencia, el futbolista que parecía que iba en moto cuando los demás corrían, como describió Iñaki Gabilondo. Tan brutal era su aceleración como su frenada y cambio de ritmo. Era el único superviviente de una delantera legendaria, junto a Copa, Real, Di Stéfano y Puskás, que ahora, por cierto, se vuelve a reunir. Y como decía el propio Paco Gento hace no tanto, aún sueña que juega al fútbol.
Melchor Ruiz, ¿qué prepara el Real Madrid para despedir a Paco Gento?
Bueno, la Capilla Ardiente va a estar instalada en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu. Esta tarde, desde las 7 hasta las 10 de la noche, los aficionados podrán despedirse de lo que fue la leyenda del Real Madrid. Mañana miércoles, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, va a seguir instalada esa Capilla Ardiente en el palco de honor del conjunto blanco y posteriormente será enterrado en su pueblo natal, Guarnizo, Cantabria, en la más estricta intimidad por expreso deseo de la familia.
Carlos Sáez, ¿qué reacciones tenemos en el mundo del deporte?
El mundo del fútbol corro se ha llenado de homenajes a la galerna del Cantábrico. La FIFA en su cuenta de Twitter destaca a Gento como una de las grandes figuras del Real Madrid y de España. Todos los clubes, como Barça, Atleti, han tenido su recuerdo para Gento. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado su talento y su entrega. Grandes figuras mundiales como Pau Gasol transmiten su pésame al Real Madrid y jugadores del conjunto blanco de ayer y de hoy, como Michel o Courtois, hablan de referente mundial. Amancio Amaro, hoy en Real Madrid Televisión, habla así de su capitán y de su amigo.
Mi gran capitán. Después de tenerlo nosotros y querer cosechar algo de lo que él había cosechado, pues estuvo con nosotros para la sexta. Como él dice que era una de las que más sabor, mejor sabor le había costado y le gustaba. Para nosotros el hecho de convivir con él y tenerlo como capitán ha sido un honor.
Amancio Amaro despidiendo a Paco Gento. Esta es la noticia de portada, pero hay otras noticias como esta, por ejemplo, Andrea Peláez, porque Alessia Putellas es de Bes.
Volvió a escribir anoche su nombre con letras de oro en la historia del fútbol. Alessia Putellas, la capitana del Barça y de la selección, ganó el The Best y se convirtió en la primera española en hacerlo, como ya ocurrió con el Balón de Oro hace unas semanas. Alessia volvió a salvar el honor del fútbol español ganando este premio individual por delante de su compañera de equipo Jenny Hermoso y de la australiana del Chelsea Sam Kerr, en un año en el que ha alcanzado junto al Barça el Olimpo del fútbol. Así de feliz y agradecida se mostró anoche tras proclamarse campeona.
Muy feliz. Quiero principalmente agradecer a todas mis compañeras, también felicitarles, porque sin duda esto es de todas. Sin duda también esto va a seguir, va a hacer que siga con la misma motivación o más para este año y espero que tengamos otra vez muchísimo éxito.
Más noticias de fútbol. Hoy vuelve a jugar el Betis en su estadio, en el Benito Villamarín, pero José Manuel Oliva, ¿qué sabemos de la persona que lanzó el palo el otro día a la cabeza de Jordan?
Que responde a las iniciales JCLE, de 29 años, con antecedentes penales, y que la policía procedió ayer a su detención como presunto autor del lanzamiento de una barra de PVC sobre el jugador del Sevilla, Joan Jordan, durante el transcurso del derbi del sábado. Se le imputa por parte de la policía desórdenes públicos y lesiones. El sujeto se enfrenta a una sanción económica por infracción de la ley del deporte.
Mañana juega el Sevilla, lo hace en Valencia. Escalera, ¿sabemos si va a jugar Jordan este partido?
Pues por lo menos va a estar en la convocatoria, Corro, va a estar en la lista de convocados el futbolista del Sevilla, después de que ayer sacara un comunicado el conjunto hispalense diciendo que los inaceptables comportamientos que tuvo el Betis, sobre todo algunos de sus miembros, no vienen a cuento. Además apunta que la entidad se siente sola en la misión de seguir apostando por rebajar la crispación. Hoy Lopetegui, como dice Corro, no ha querido hablar del derbi, solo se centra en el Valencia, pero se ha dicho que Jordán estará en la lista.
Puede llegar Joan Jordán para jugar mañana, ha podido entrenar y tal, se encuentra tanto física como anímicamente para volver mañana.
Bueno, la convocatoria va a estar, vamos a ver si luego va a jugar o no.
Noticias ahora del Real Madrid. Arancha Rodríguez, empezamos preguntando por Asensio. ¿Cómo está el delantero del Real Madrid?
Se confirma la pequeña rotura muscular en el recto femoral de su pierna en la izquierda, en lo que supone que Marco Asensio va a estar entre 2 y 3 semanas de baja. También va a estar ausente durante ese mismo tiempo, también por un problema muscular, Jesús Vallejo. En la lista de bajas del Real Madrid también hay que incluir a Mariano, que sigue trabajando en el gimnasio al margen del grupo, y a Carvajal, que ya ha regresado a Madrid, pero que se sigue recuperando del coronavirus en su domicilio. La buena noticia para Carlo Ancelotti es que recupera a Gareth Bale, que hoy ha completado la sesión totalmente con el grupo.
La vida le va bien al Real Madrid. ¿No le va tan bien a Hazard? Hay preguntas sobre el aire, sobre si se quiere ir o no. ¿Se quiere ir del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz?
El belga vuelve a atravesar un momento delicado, aunque en contra de algunas informaciones procedentes de Bélgica que dicen que ha pedido salir, el jugador tiene intención de acabar la temporada. Hazard prefiere esperar y tomar la decisión más en frío. Recordemos que le quedan todavía 2 años de contrato. Dijo Ancelotti en San Mamés que había vuelto. Lo cierto es que en enero solo ha sido titular en Alcoy, suplente en Getafe, y que lleva 3 partidos consecutivos, incluidos los 2 de la Supercopa, sin jugar un minuto.
En el Barcelona, el Barça aprieta a Dembélé. ¿Qué quiere hacer Dembélé con su vida, Elena Condis?
Fuentes cercanas a Dembélé me insisten en que él es feliz en el Barça, pero sigue sin dar respuesta a la oferta de renovación que tiene desde hace semanas encima de la mesa. Lo contábamos ayer, el club le ha dado margen hasta este jueves. Quieren que Dembélé y su agente comuniquen si la aceptan o no antes de subirse al avión para viajar a Bilbao. Si no, la van a retirar el club, y el club intentará traspasarlo en enero para aligerar masa salarial. Sobre Umtiti, esta tarde le operan del dedo roto del pie. Su entorno me habla de 3 meses de baja. Desaparecen, por lo tanto, sus opciones de salir ahora en enero.
Enseguida, esta semana hay Liga y Copa del Rey.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Vive la Copa del Rey en DAZN. Siente la emoción de los últimos ganadores y el triunfo de aquellos que desafían la lógica y la gravedad. La Copa del Rey se juega en DAZN. Activa tu cuenta en DAZN.com.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
Mañana hay Copa, por ejemplo, un Real Sociedad Atlético de Madrid. Vamos a ver cómo está el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha completado la última sesión de trabajo de cara al partido de Copa mañana frente a la Real, y pendientes de la lista de convocados. La buena noticia es que Savic ya desde ayer está con el grupo. Vamos a ver si puede ser de la partida para el encuentro de mañana. Bajas seguras son Griezmann, Condovia, Llorente por lesión. Jiménez expulsado en la Supercopa por sanción, y por lo que viene probando, Luis Suárez podría arrancar otra vez desde el banquillo. Precisamente de su relación con Luis Suárez ha hablado el Cholo Simeone.
Con Luis hablamos hace 2 meses atrás, por lo menos, de lo que pienso de él, de lo importante que es para nosotros, y bueno, de todas las situaciones que se genera dentro del equipo con él o sin él dentro del campo. No mucho más que hablar.
¿Y cómo está la Real Sociedad para mañana, Mauri Diáquez?
Pues malas noticias, Corro, para la afición, porque Isak no llega a tiempo. No se ha recuperado del esguince de tobillo que sufrió ante el Celta. A pesar de que ha apurado, las sensaciones no han sido buenas. Todo preparado para la gran cita de mañana. 24 convocados. Es la gran víspera de San Sebastián, aunque no haya tamborrada, y eso sí, la Real ha anunciado que el Orfeón no nos cierra nada menos, actuará antes del partido para dar mucho más ambiente a la gran noche de Anoeta.
Hoy hay 2 partidos de Liga, Betis Alavés a las 8 de la tarde. Noticias de este partido, Escalera.
William José es la principal novedad en la lista del Betis tras superar su lesión en el sóleo. Además, tampoco estará Alex Moreno por sanción. El Deportivo Alavés, que ha llegado a Sevilla a mediodía, no podrá contar Mendilibar ni con Lum ni con Chimo Navarro.
Este partido es a las 8, a las 9 y media. Jesús Mejía, se juega el Cádiz Español.
Se estrena Sergio González en el banquillo del nuevo Mirandilla y lo hace con las bajas de Johnson, Alarcón, José Mari y Garrido por lesión, mientras que Carlos Acabo se encuentra en la Copa África. La buena noticia para el técnico catalán es que recupera a Iza Carceleña y al Choco Lozano. Por su parte, Vicente Moreno no podrá contar con Pedrosa, Didac Vila ni tampoco con Keydy Baré.
Noticias de mercado, Gema Santos, el Getafe presenta a Óscar Rodríguez.
Sí, es su tercer fichaje en este mercado de invierno. ¿Cómo suena, Corro? Primero Borja Mayoral, luego Gonzalo Villar y hoy Óscar Rodríguez, otro jugón más para Quique Sánchez Flores. Óscar llega cedido por el Sevilla hasta final de temporada sin opción de compra y con las ganas, dice, de demostrar lo que no ha podido en el Sevilla porque no contaba para Lopetegui. Aún no tiene dorsal porque el Getafe no tiene fichas libres, por eso te cuento que el club está trabajando ya en las salidas de hombres como Macías y Timor.
Lo avanzó ayer Quique Iglesias y se ha confirmado, el Español ficha a Tony Villena, Quique.
Sí, 27 años, neerlandés, viene del Krasnodar. El Español se guarda una opción de compra no obligatoria de casi 4 millones para el mes de junio. De hecho, ya está en Cádiz, no está inscrito, pero ya conoce a sus compañeros. A partir de hoy, nuevo jugador será presentado el jueves.
Mañana el Valencia recibe al Sevilla. Hugo Ballester, ¿cómo está el Valencia y cómo está Bordalás?
Pendientes de los tres positivos, Elder Costa, Manu Vallejo y Daniel Vaz. Además, Carlos Soler acorta plazos y mañana podría ser la gran novedad en la lista frente al Sevilla. Quienes sí estarán serán Maxi, Cherisev y Thierry. Bordalás asegura que es el capitán del barco, dice ser feliz en el Valencia, sabe de la importancia del partido y no ha querido contestar Corrochano a nada que no tuviera que ver con el Sevilla.
Soy el capitán, por decirlo de alguna manera, el capitán del barco, el capitán del equipo y no me puedo permitir desviar mi atención. Yo estoy bien, me ven enfadado, estoy feliz, estoy contento, estoy bien. Estoy entrenando al Valencia, estoy trabajando en lo que me gusta y soy feliz.
Mañana también hay un Celta-Osasuna. Empezamos en Vigo. Santi Peón, ¿cómo está el Celta?
Pues el Celta, te cuento, Corro, que va a entrenar desde las 4 para perfilar los últimos detalles, como por ejemplo saber si Tapia recibe el alta y puede estar disponible para el entrenador y también conocer si Orbelín Pineda entra por primera vez en una convocatoria. Solari ya tiene el alta médica, no hay lesionados, a excepción del ya mencionado Renato Tapia. Coudet, por lo tanto, va a poder tirar de su once más reconocible en el que va a ser el primer partido del Celta en casa, en Balaídos, en lo que va de 2022.
Y Andrea Delgado, Osasuna viaja con muchos problemas en defensa.
Sí, Osasuna viaja con las bajas en defensa de Unai García y David García por COVID y Aridane por lesión, lo que ha obligado al técnico rojillo a hacer probaturas estos días. Así, en el partido de mañana podríamos ver a Oyer y Juan Cruz jugando como centrales, aunque también ha probado con Ramallo y Dufour, canterano del Promesas. Partido importante además para hacer buena la victoria ante el Cádiz y asegurar que se ha superado la mala racha y se ha recuperado las buenas sensaciones.
Mala noticia en el Elche porque Gerard Ormo, Francisco, se pierde los dos partidos contra el Madrid, el de Copa y el de Liga.
Francisco Rodríguez no podrá sentarse en el banquillo del Elche Club de Fútbol en la doble cita frente al Real Madrid. Y es que el técnico almeriense daba el pasado domingo positivo en COVID-19. Se pierde el compromiso del jueves en Copa del Rey ante el conjunto blanco y también, seguramente sobre el papel, con esos 7 días, el compromiso del próximo domingo en el Santiago Bernabéu ante el cuadro madridista. No es el único en el plantel franjiverde. Por ejemplo, hilando el cuerpo técnico, Jaime Ramos, su segundo, también está con el virus.
Tres noticias más de fútbol. Alexia Putellas es la mejor para la FIFA. ¿Quién es el mejor para la FIFA, Bruno Casar?
Robert Lewandowski es el mejor jugador del año, aunque Leo Messi, que en su día pidió el Balón de Oro para el polaco, ni siquiera le votó para este premio. Una gala en la que varios premios fueron para el Chelsea, entre ellos el de mejor entrenador, que no fue ni para Pep Guardiola ni para Lluís Cortés. Tuchel y Emma Hayes lo ganaron en categoría masculina y femenina, y Eduard Mendy el de mejor portero. Llama la atención en el 11 del The Best, en el que están Cristiano, Haaland, Lewandowski, Messi, que no aparecen Mbappé y Benzema.
José Luis Gil, la selección española de fútbol vuelve a jugar en Cataluña.
Será el 26 de marzo, amistoso contra Albania, que se jugará en Cornellà-Prat. Tenía ganas Luis Rubiales de dar la noticia, porque en el mismo vuelo charter de regreso de la Supercopa, el presidente de la federación avanzó a los periodistas la vuelta de la Roja a Cataluña 18 años después, superando por fin una asignatura pendiente. Hace 18 años, 2004, el seleccionador era Iñaki Sáez, Casillas el portero y Puyol, Raúl o Marchena los protagonistas. Mucho ha llovido.
Y situamos César Abadía, ¿cómo marcha la Copa África?
Ayer 2-1 en el Burkina Faso Etiopía y en el Cabo Verde Camerún. Con estos resultados pasan octavos Camerún y Burkina Faso, mientras que Cabo Verde espera poder pasar como mejor tercero. Para hoy se resuelven los grupos B y C con 4 partidos. Los del B a las 5, Malawi, Senegal y Zimbabue, Guinea. Y a las 8 los del C con un Gabón, Marruecos y un Ghana, Comores.
Enseguida el torneo de Australia de tenis.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Mi casa, mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis 4 joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos, mis cremas, mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ángel García, balance de los españoles en el torneo de tenis de Australia.
Pues de nuevo buena jornada, jugaban 6 y ganaron 4. Garbiñe Muguruza, muy sólida, Roberto Bautista también muy bien, ojo a Pablo Andújar con sus 35 años y Alejandro Davidovich. Las únicas derrotas, las de Roberto Carballés y Albert Ramos, total que 11 españoles van a jugar en segunda ronda. Esta noche 7, incluidos Badosa a la 1 de la madrugada y a eso de las 5, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Garbiñe Muguruza sabe que es favorita y le gusta.
Los resultados siempre ayudan porque es la certeza de que alguien está jugando bien y está con el tenis a tope. No me he parado a pensar, la verdad, si ahora infundo más respeto que antes. Yo creo que también el palmarés habla por sí solo y, bueno, supongo que cada victoria y cada título añade más a ese peso, entonces quizás sí.
Se ha generado una polémica por unas últimas declaraciones del alcalde de Madrid sobre la presencia de Djokovic en el Mutua de Madrid. ¿Qué contamos, Daniel Asenjo?
Pues Corro, contamos que en contra de lo que dice el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, asegurando que la vacuna es imprescindible, lo cierto es que legalmente Djokovic puede entrar en España siempre que sea para competir en una prueba de alto nivel. Sería suficiente un test negativo de antígenos o PCR en las 24 horas previas. No necesitaría pasaporte COVID siempre que la Comunidad de Madrid no cree una nueva norma que le obliga a vacunarse para, por ejemplo, entrar en los pabellones. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, anoche en el partidazo, dijo que quiere ver a Djokovic en el Mutua siempre que entre legalmente.
Djokovic entre en España es una competencia del gobierno de la nación, que será el que tenga que determinar las condiciones que él tenga de entrada en España, pero en segundo lugar he transmitido que si el gobierno de la nación con sus condiciones le permitirá entrar en España, creo que es una cuestión obvia también, que nadie puede dudar que Djokovic es número uno del mundo y que, por tanto, desde el punto de vista deportivo, sería un reclamo para el Mutua Madrid Open de tenis. Pero lo cierto es que simplemente yo lo que quiero es que se cumplan las normas, sean cuales sean las normas, y que, por tanto, Djokovic las tiene que cumplir.
Europeo de balonmano, Luis Malvar, España lleva 3 de 3. Ayer ganamos a Bosnia.
Terminó la fase preliminar para los hispanos, España 28, Bosnia 24. No fue un partido nada fácil para España. Los bosnios se atragantaron mucho, les costó a los españoles hasta el minuto 40 ponerse por delante en el marcador. Ahora España pasa con 2 puntos a la fase principal y el calendario de esta fase para España va a ser el siguiente. El jueves, España contra Polonia o Alemania. El viernes, España-Rusia. El domingo, España-Noruega y el martes España contra Polonia o Alemania. Esta tarde se sabrá si Polonia o Alemania son primero o segundo de grupo.
Fórmula 1, Carlos Miquel, ¿quién se marcha del equipo de Fernando Alonso?
Alain Prost, el tetracampeón del mundo de Fórmula 1, no va a seguir siendo asesor de Alpine. Y el culpable, y así lo ha dicho el equipo Prost, ha sido Laurent Rossi, que es el director general de la marca, y al que acusa abiertamente de su marcha. Cuando un jefe te retira el saludo, dice Prost, es que van mal las cosas. Incluso así me ofreció la renovación, pero le dije que no por motivos personales. Tiene celo, nadie le puede quitar del foco. Este es un proyecto, eso sí, para los aficionados. Os digo lo que dice Prost, es un proyecto en el que creía y aún creo, se ha invertido mucho. La única duda será el motor. Aparte de eso, el 18 de febrero veremos el nuevo coche de Hamilton, el W13 de Mercedes.
Ahora, el baloncesto. Pilar Casado, equipos españoles en la Eurocup y en la Champions.
Arranca la segunda vuelta de la fase de grupos en la Eurocup a las 9. El líder, el Juventud, recibe al Dolomiti Trento en el Olímpico de Badalona. Y en la FIBA Champions hay 2 partidos del play-in. Son series al mejor de 3. Los nuestros ganaron el primero de los partidos. Ambos encuentros son en Turquía y a las 6 de la tarde. Pinar Carcilla, Calenovo, Tenerife y Darussafaka, San Pablo, Burgos.
En la Liga CB se aplaza el Betis Fuenlabrada por positivos en el Fuenlabrada. El partido era mañana y en el Parra Center, en la NBA, los Lakers rompen su racha de tres derrotas consecutivas. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los angelinos vencieron a Utah en uno de sus mejores partidos de la temporada. Un gran último cuarto, defendiendo como pocas veces han hecho este año, con LeBron James tirando de carro como de costumbre y con Stanley Johnson de protagonista inesperado. Todo ello sirvió para darle la vuelta al marcador y dejar a los Lakers séptimos del oeste con el 50% de victorias. Del resto de la jornada, plagada de partidos por la festividad de Martin Luther King, destacar la remontada de Atlanta para ganar al Milwaukee, un nuevo triple-doble de Doncic en la victoria de Dallas ante Oklahoma, y el festival anotador de Devin Booker, que se fue a los 48 puntos en el triunfo de los Suns en San Antonio.
Pilar, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 de la tarde, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y ahí seguirá Pedro Martín. Hola, Pedro. Reto Pedrito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Porque le hemos pedido a Pedro que nos acompañe en el homenaje, pequeño homenaje que le vamos a hacer a Paco Gento, que nos ha dejado en el día de hoy. Así que luego te dejo contar lo que quieras sobre la gran figura del fútbol español y del Real Madrid. Pero estamos buscando en el Reto Pedrito, ¿qué? Estamos buscando un futbolista longevo, ¿verdad?
Sí, Gento lo fue, pero Gento tuvo la suerte de que desde muy joven empezara a cosechar éxitos, y estamos buscando un jugador que, aparte de tener una trayectoria larga, los mejores años de su vida futbolística fueron los últimos. Ya dijimos ayer que este jugador debutó en Primera División con 34 años, pero ahí no paró la cosa, porque es que 3 años más tarde se fue a uno de los equipos grandes del fútbol español y debutó en ese club con 37 años.
O sea, con 37 en un grande del fútbol español, con 34 en la Liga.
Con 34 Gento, en Primera.
Gento, en Primera División. Gento, 38 años. Se fue con 38 años, que fue una carrera también bastante larga. Sí. Bueno, ahora te escucho, Pedro. Un abrazo.
Hasta ahora.
Venga, seguimos con más cosas. Por ejemplo, el producto del partidazo. Anoche estuvo Pepe Domingo Castaño, que ya es star, y estuvo también Julio Iglesias.
Hola, Julio, muy buenas.
No, buenas noches en España, buenas tardes aquí en Miami. Dar la enhorabuena a Pepe por ese libro magnífico que ha escrito.
¿Cómo fue ese momento en el que te llama Pepe para prologar algo tan importante para él, que es un libro de su vida?
No, me mandó una carta con 2.000 euros y yo no tuve...
Es que ante eso, claro, están los tiempos, no hay que decir que no a nada.
Claro, no, con 2.000 euros, imagínate, dije yo, sí, sí. Este lo que sea.
Sí, sí, sin duda, sin duda.
Le mandé también una bolsa de pimientos de Padrón.
Sí, sí, sí.
Y una nécora, sí. Sí, una sí.
El capítulo 38 del libro está dedicado a Julio, y está dedicado, pues, sobre todo a un viaje que Julio invita a Pepe a Miami, inauguran el Palacio de los Deportes de
sí, Miami Arena.
En Miami Arena. ¿Eh? Y después vuelven para España, se van a Ibiza, hace mal tiempo, y como hace mal tiempo en Ibiza, se van a Galicia a tomar una mariscada.
No, que te cuente cuánto dinero le costó.
Menos de los 2.000 euros de los que te ha dado a ti por el prólogo. La verdad es que le ha salido bien, ¿eh? No pagó nada, absolutamente nada.
No, pero yo me acuerdo el día que llegamos a Ibiza, después de un periplo maravilloso, y me dice Julio, cuando llegamos al día siguiente, nos despertamos y llovía, dice Julio, ¿a dónde podemos ir? Que haya un poco de sol, Pepe. Y le digo, ¿por qué no vamos a Galicia? Fuimos a casa Simón, le dije, sí, prepara la mejor mariscada que has preparado en tu vida. ¿Te acuerdas también, no?
Sí, sobre todo porque nos fuimos sin pagar corriendo.
Joder, macho. Yo eso ya no me acuerdo.
¿Cómo sois los ricos, de verdad? No me extraña que hayáis hecho pasta, claro. Hoy, por ejemplo, cuando hemos dicho, vamos a hablar con Julio Iglesias en el partidazo, me han escrito amigos y me dicen, ¿pero puede hablar con vosotros? ¿Está para hablar con vosotros?
Bueno,
yo
creo que...
Por amor de Dios. Fíjate si estoy bien, que voy a empezar a cantar dentro de 3-4 meses.
Se puede reescuchar o revisitar esta entrevista, por supuesto, en el podcast o en cope.es, entre Julio Iglesias, Juanma Castaño y Pepe Domingo Castaño. Y ahora, ¿qué preguntamos en arroba deportescope, Daniel Asenjo?
Preguntamos, corro, por Novak Djokovic y por si le quieres ver en el Mutua Madrid Open. Estamos cerquita de 2.300 votos y de momento el 57% no quiere ver al número uno del mundo en Madrid.
Bueno, por este orden yo quiero verle vacunado y luego verle en Madrid. O sea, vacunado y en Madrid. Eso sería gran noticia. Venga, el 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hoy miramos a La Palma, donde queda todavía muchísimo por hacer para que la normalidad se instale de nuevo en la isla. En la Isla Bonita. Ahora es el momento de la reconstrucción, siempre difícil porque las ayudas nunca llegan al ritmo que se necesitan, y sigue siendo también el momento de la solidaridad. Más fuertes que un volcán, el corazón de La Palma resiste. Son lemas que seguro habrás escuchado en las redes sociales y también en diferentes medios de comunicación. Hoy te quiero hablar precisamente de este último, de La Palma resiste. Un lema al que se ha agarrado un palmero de 54 años, que se llama Ginés de Haro Brito. Una vez entró en erupción el Cumbre Vieja, él y su familia decidieron ayudar a los suyos.
Devolver un poco a la isla lo que la isla nos ha entregado, que es una manera de ser peculiar, una idiosincrasia y una herencia de nuestros padres que han luchado en contra de las dificultades, muchos han emigrado y de alguna manera tenemos que mantener ese vínculo y esa herencia, tradición.
¿Y cómo lo hizo? Pues a través de algo muy sencillo, pero a la vez emotivo. Diseñó una camiseta solidaria para poder llevar el sentimiento de la isla a todos los rincones del planeta. Una camiseta blanca o negra, como te digo, muy sencilla, pero con el lema La Palma resiste, y con una foto en la parte central, una imagen muy especial del fotógrafo Ramón de la Rocha, de la agencia EFE.
La imagen, la foto, representa un paisaje que ya no existe. Estamos hablando de unas señales que estaban empujadas por la lava y que estaban resistiendo, de ahí el lema de La Palma resiste. Y cuando la vi por televisión me pareció una imagen simbólica muy, muy fuerte, ¿no?
Es una imagen de dos señales de tráfico que estaban en Todoque, un barrio de los Llanos de Aridane que ya es historia. Desapareció, devorado por la lava. Es una foto además ya icónica en la que se puede ver que una señal indica que Puerto Naos está para la izquierda y otra señal que indica que la laguna, Tazacorte y los Llanos están justo en el otro sentido, a la derecha. Ambas señales completamente rodeadas por la colada, con la lava empujando, pero aguantando. Así estuvieron las señales dos o tres días, hasta que finalmente también fueron engullidas. Es una imagen que simboliza muy bien la resistencia de los palmeros.
Sacamos primero 100 camisetas, un poco con los dedos cruzados, y afortunadamente pues muchísima gente que captó la misma sensación que teníamos, al que era una imagen tremendamente, visualmente muy potente y muy simbólica, ¿no?
Y vaya si caló la iniciativa de Ginés. Poco más de 3 meses después, su camiseta solidaria ha llegado a miles de personas, todo a través de internet y también gracias al boca a boca.
Tenemos casi 8.000 camisetas. Yo me gustaría decir más que camisetas vendidas. 8.000 personas que han querido colaborar y ayudar a los palmeros. Y detrás de cada una de esas 8.000 camisetas hay una historia personal, muchas veces muy emocionante. Gente de distintos lugares de España, de distintos países, una marea de solidaridad.
Son 12 euros por camiseta y el importe íntegro de los beneficios va destinado a la cuenta en favor de los damnificados que ha habilitado el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane. Puedes encontrar, si estás interesado, más información en la cuenta de Instagram @lapalmaresiste_k. camisetas. Ginés reconoce que muy pronto será el momento de hacer balance y también de dejar de hacer camisetas. Quedan, por cierto, ya muy poquitas unidades a la venta. Sin embargo, este palmero de 54 años ya está pensando en cómo seguir ayudando a su gente.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Te hablo ahora de Juli, que tiene solamente 11 días. El pasado 7 de enero abrió sus ojos por primera vez al mundo. Lo primero que vio fue a su madre, a Raquel. No estaban en su casa, pero sí en una habitación que se parecía bastante. Y es que Juli vino al mundo en la casa de partos del Hospital de Manises, en Valencia. Este espacio es algo novedoso y que cada vez tienen más hospitales en nuestro país. Lo hacen para humanizar ese momento tan íntimo y tan crucial para una madre y su hijo, como es el momento del parto. Se intenta seguir el modelo de los centros de nacimiento ingleses, en los que cada habitación se parece todo lo posible a la de una casa. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues buscando un ambiente que sea sobre todo cálido, con luces que se puedan modular también en intensidad, con una decoración confortable y al mismo tiempo camuflando el equipamiento médico entre los diferentes muebles que hay en las estancias. Esta casa de partos en Manises es un ejemplo de cómo desde los hospitales intentan ayudar a las mujeres a que vivan su parto de la forma más natural posible. Es una opción que desde hace años demandan las futuras mamás. De hecho, algunas eligen tener a sus bebés en sus propias casas. En 1982 fueron más de 91.000 los partos en domicilios y a fecha de 2017 se había reducido esta cifra a poco más de 1.200 partos en casa, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Las que se deciden por esta alternativa dan a luz en sus casas, ayudadas por las matronas con las que tienen contacto meses antes del momento del parto. Marina Fernández es precisamente una matrona especializada en atender partos en domicilios.
Tiene que ser un parto de bajo riesgo, donde la mamá es una mamá sana, donde el bebé es un bebé sano. Solamente se atiende un bebé, si es un embarazo gemelar no se puede tener en casa, que esté con la cabecita hacia abajo, que esté encefálica, que no tenga ninguna alteración en el embarazo ni en la analítica y que esté a menos de media hora de un hospital.
Pues esta opción del parto en casa ha planteado un debate social y también jurídico. De hecho, en una semana el Tribunal Constitucional se va a tener que pronunciar muy posiblemente sobre el derecho que puede tener una madre a dar a luz en casa, si así lo decide, a pesar de que se prevean complicaciones en el parto. Y lo hace a raíz de un caso que tuvo lugar justo antes de la pandemia, en abril de 2019. Las autoridades sanitarias de Asturias obligaron a una madre a dar a luz en contra de su voluntad en el hospital. Tomaron la decisión porque los médicos detectaron riesgo de muerte fetal si no se inducía el parto de manera inmediata. Una vez en el hospital, los médicos tuvieron que hacer finalmente una cesárea a la madre por diversas complicaciones. Esta mujer cree que se vulneraron varios derechos fundamentales y ahora será el Tribunal Constitucional quien diga quién tiene la razón, si ella o si el hospital que intentó proteger el derecho a la vida del recién nacido. La inmensa mayoría de madres eligen dar a luz en los hospitales pues por la seguridad que supone estar precisamente ahí si hay complicaciones durante el parto. Charo Sánchez es matrona y secretaria de la Asociación Española de Matronas.
La mortalidad materno-fetal en los últimos años ha disminuido un 30%, que es muchísimo. Algo que debe de estar haciendo bien en los hospitales, aunque todo es mejorable y cada vez hay que tender más a partos de baja intervención o de intervención mínima, pero de algún sitio salen también esos datos. Y aparte que tampoco no hay suficientes datos sobre la seguridad que avalen el parto domiciliario.
Te hablaba antes de Juli, ese bebé valenciano que apenas cuenta con una semana de vida, pues no sé si en este momento estará durmiendo, estará comiendo, quizá llorando, es que es muy chiquitín. Lo mejor va a ser preguntárselo a su madre, Raquel Langreo. Raquel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, felicidades en primer lugar. ¿Cómo se encuentra Juli?
Muy bien, muchas gracias. Dormidito.
Dormidito.
Es el pequeño, sí, el pequeño de tres hermanos y nos ha salido muy dormilón.
Oye, qué gusto, ¿no? Para la mamá y para el papá y para toda la familia. Que duerma bien, qué felicidad y qué bendición.
Hombre, pues sí, claro, claro. Y después, pues eso, lo que te he comentado, al ser el tercero, es muy bueno que esté más tranquilito.
¿Qué edades tienen los otros dos pequeños, Raquel?
Los otros tienen, el mayor tiene 5 años y el otro tiene 2.
Y
súper bien.
¿Sí? ¿Bien con el hermanito, con el recién llegado? Sí,
sí, sí, muy contento, sí, con su llegada.
Pues nos alegramos. Oye, Raquel, ¿cómo fue tu experiencia durante el parto en esta sala tan, tan especial y tan novedosa?
Bueno, pues yo venía de 2 partos anteriores muy diferentes en otro hospital, que empecé a hacer partos pues sin complicaciones, sin epidural y vaginales. Siempre acababan con la frase de acuéstate y cuando te entre la contracción pues empujas. Claro, pues no fueron experiencias muy agradables. Así que al comentárselo a mi matrona, ella fue la que me guió y me habló de la casa de partos. Para mí fue una experiencia muy, muy agradable. Mucho, porque ya no es solo el lugar en sí, sino el trato recibido por parte de las matronas. Me sentí totalmente comprendida, protagonista, no sé, empoderada. Y con la confianza suficiente para poder llevar el parto, no sé, de la manera más respetada posible.
Raquel, cuéntanos cómo es esa casa. Me imagino que muy parecida a cualquier vivienda, ¿no? Como decíamos antes, pues se intenta que, que la decoración sea confortable, que haya una luz también que se pueda regular, bueno, que el ambiente sea lo más natural posible y lo más parecido a un domicilio posible. ¿Pero quién te acompaña en todo el proceso? ¿Una matrona estuvo contigo?
Pues allí estábamos mi marido y yo. La matrona iba entrando, pero muy, muy, siempre respetando nuestros momentos. Si necesitábamos algo, la llamábamos, si no, ella se mantenía fuera. Y fue todo muy, muy tranquilo, muy, con mucha calma y muy respetado.
Y lo importante es que fue todo perfectamente y que
sí,
tanto
exacto.
Tú como Juli os encontráis los dos en perfectas condiciones. Raquel, pues muchísimas gracias por estar con nosotros
gracias
y por contarnos tu experiencia.
Vosotros.
Que siga durmiendo el chiquitín bien y que coma también bien, que con eso ya lo tienes, vamos, criado prácticamente.
Ah, sí, sí. Sí, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Raquel. Bueno, una de
Buenas
las matronas
tardes.
Que atiende a las madres en esta unidad de la Casa de Partos del Hospital de Manises es Magdalena Gago. Magdalena, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, los datos demuestran que está teniendo muy buena acogida, porque el año pasado las madres que eligieron para dar a luz de manera natural esta casa de partos han aumentado en un 58% con respecto al año anterior, a 2020. ¿Qué os dicen las mamás que han pasado por esta experiencia?
Pues bueno, yo creo que habéis dado, ¿no?, con la clave de a lo largo, ¿no?, del programa que se está escuchando. Yo creo que esta casa de partos es el equilibrio perfecto entre la seguridad de parir en un hospital con todos los medios que un hospital tiene, que un domicilio no, pero con la tranquilidad, ¿no? La casa de partos da a las madres una sensación de tranquilidad, de respeto, ¿no?, de un entorno seguro, ¿no? No es la habitación hostil, no es una habitación de dilatación hostil con equipos médicos, ¿no?, en el que tú notas ahí como un poco la tensión de que estás en un hospital, ¿no? La casa de partos es el equilibrio perfecto de estar pariendo en una habitación como en tu casa, pero con la seguridad de que al otro lado de la puerta, si necesitas algo o si algo se complica, porque un parto, al fin y al cabo, aunque es algo fisiológico y natural, pues es verdad que lleva unos riesgos y unas complicaciones que muchas veces o casi siempre son impredecibles, pues tienes la seguridad, ¿no?, de que detrás de esa habitación en la que tú te sientes como en tu casa, tienes a un equipo médico velando y vigilando cada signo, ¿no?, de alerta, o si todo va bien, pues para apoyar, ¿no?, y empoderar a la mujer para que pare en movimiento y para que
para
pues como ella sienta.
Sí, hablas, Magdalena, de seguridad, que yo creo que es lo más importante siempre, ¿no?, y lo que buscamos las mamás cuando tenemos a nuestros hijos principalmente. Y hablas de que hay un equipo médico preparado por si tuviese que intervenir. Concretamente, ¿qué médicos están allí en la casa de partos y también qué unidades médicas tenéis? Yo no sé si allí también hay una UCI, por ejemplo, de neonatos, o en caso de una complicación mayor, ese bebé tendría que ser trasladado a otra unidad, a otro hospital.
Nosotros, o sea, la casa de partos es una zona de dilatación que está dentro del paritorio, ¿vale? O sea, es dentro de las dilataciones, no, o sea, el hospital de Manises consta de 6 salas de dilatación dentro del paritorio y una de ellas está diseñada de manera especial para los partos de baja intervención y de bajo riesgo. Entonces, detrás de una casa de partos, igual que detrás de cualquier dilatación convencional, pues hay un equipo de guardia, ¿no?, que está formado por 2 ginecólogos, 2 matronas y 2 auxiliares de enfermería. Y luego nosotros sí que tenemos una unidad de neonatos, no es una unidad de cuidados de alta intervención al recién nacido, y sí que es verdad pues que hay veces que hay que derivar a hospitales de mayor nivel de cuidados. Gracias a Dios son las mínimas veces, ¿sabes? Uh-huh. Normalmente, o sea, sí que tenemos un equipo de pediatría, pero no tenemos una unidad de cuidados intensivos neonatales como tal. Pero bueno, gracias a Dios derivamos pocos bebés.
Bueno, pues Magdalena Gago, matrona de la unidad de la Casa de Partos del Hospital de Manises en Valencia, gracias por contarnos pues en qué consiste esta Casa de Partos que cada vez solicitan más mujeres a la hora de dar a luz, por lo menos allí en la Comunidad Valenciana. Magdalena, gracias.
Nada, hasta luego.
Bueno, vamos a hablar ahora de música y vamos a hablar también de dinerito, concretamente de los derechos que generan las canciones. Bruce Springsteen, precisamente, al que estamos escuchando, es uno de los artistas que ha vendido los derechos de todas sus composiciones a la discográfica Sony Music por $500 millones, lo que se traduce en más o menos 442 millones de euros. La venta abarca pues prácticamente todas sus obras, discos como Born to Run, Born in the USA o The River. Ya no le pertenecen en su totalidad. Springsteen se ha sumado a una larga lista de veteranos del pop y del rock que han vendido los derechos de sus canciones a grandes compañías. ¿Por qué reconocidos artistas también como Bob Dylan o Neil Young han decidido desprenderse de parte de sus obras? Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes de nuevo. Uno de los motivos es la bajada del número de conciertos, que es el principal caudal de ingresos en el sector de la música. Se suman además otros 2 factores, sobre todo en la industria musical de los Estados Unidos. Un impuesto que Biden, el presidente, pretende implantar para aumentar pues lo que recauda a los ingresos que tienen los artistas por las canciones, y también, ojo, las peleas entre herederos, como es el caso de los hijos del rey del funk, James Brown. Y es que los familiares de James Brown han tardado 15 años en llegar a un acuerdo entre ellos, dilapidando millones de dólares en querellas y gastos administrativos para acabar vendiendo los derechos de canciones como esta, I Feel Good, por la modesta cifra de $90 millones, es decir, 78 millones de euros, no está mal.
Modesta cifra, tú lo has dicho. Bueno, por el contrario, los herederos de David Bowie, estos no han tardado tanto, ¿eh? No han tardado demasiado en cerrar un acuerdo con la discográfica Warner. Han comprado los 27 álbumes del artista británico. ¿La cifra? Bueno, pues la multinacional no ha querido revelar los términos financieros, pero se estima que la transacción supera los $250 millones. No es poco si hablamos de que ha obtenido los derechos de canciones emblemáticas como Chains, Heroes o Starman. Otro de los artistas que dejó mudo al mundo cuando traspasó sus derechos fue Bob Dylan, quien ha vendido toda su obra, es decir, sus 600 canciones, por una cantidad entre los 300 y los 500 millones de dólares.
Bueno, el cantautor dice que no lo ha hecho por el dinero. A sus 80 años quiere simplificar su patrimonio y dejar parte de su herencia en manos de profesionales. Eso dice, algo comprensible cuando hablamos de joyas de la corona musical, como por ejemplo es esta canción. So you
Pues solo un mes más tarde de que Dylan cerrara el acuerdo, Neil Young anunciaba que se deshacía del 50% de los derechos de su repertorio musical, que comprende casi 2.000 canciones. A cambio recibía $150 millones, es decir, unos 124 millones de euros. Que me gusta a mí Neil Young. Bueno, la misma discográfica que adquirió los derechos de Young también obtuvo el catálogo íntegro de los Red Hot Chili Peppers.
Bueno, con esta decisión el grupo se une a la última tendencia de entregar sus composiciones a compañías en busca de un beneficio que ya no tienen por la venta de discos. Pero esto, Pilar, no es algo que haya surgido ahora, ha pasado en las últimas décadas. Ya en 1985 Michael Jackson compró los derechos de las canciones de los Beatles, nada menos, compuestas entre 1964 y 1970 por 8.000 millones de pesetas aquel entonces, es decir, al cambio a día de hoy, más de 48 millones de euros.
El rey del pop desembolsó por aquella época casi la mitad de su fortuna. Entre las canciones adquiridas figuran Yesterday, Michelle o Hey Jude. Más allá del dinero, ¿qué significa que las discográficas obtengan los derechos? Pues que podrán utilizar las canciones en películas, en videojuegos y también en publicidad sin límite. Para conocer más detalles vamos a hablar con la abogada experta en propiedad industrial e intelectual del bufete de abogados Garrido y Doñaque. Diana Garrido Jiménez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Diana, ¿qué se puede vender exactamente de una canción?
Pues lo que se puede vender son los derechos de carácter patrimonial, un poco lo que estabas comentando en este momento, porque en propiedad intelectual hay dos tipos de derechos, los que llamamos derechos morales, que son del propio autor, y estos derechos son intransmisibles, irrenunciables e inalienables, y nadie se los puede ni arrebatar involuntariamente, ni él mismo podría renunciar a ellos. Y luego están pues los que de los que estabais hablando, ¿no? Los derechos económicos, los derechos patrimoniales, que son los que permiten ganar dinero con esa obra.
El uso comercial de las canciones, podríamos decir, ¿no? ¿Cuánto tiempo, Diana, duran estos derechos? ¿Son para siempre?
No son para siempre. El derecho de propiedad intelectual dura durante toda la vida del autor. Y tras su fallecimiento, 70 años más. Por eso hay esos conflictos hereditarios que comentabais antes.
Bueno, y yo no sé si esto significa, claro, si una compañía compra los derechos de una serie de canciones, por ejemplo, las canciones, estamos hablando antes de Bob Dylan o de David Bowie. ¿Eso quiere decir que otro grupo, otro artista, no puede tocar esas canciones, por ejemplo, en un concierto?
Claro, sin autorización, no. Pero eso, aunque no se hubieran cedido a una discográfica, también deberían de tener la autorización del autor o de alguna institución como es GAE que organice la venta y las licencias de derechos. O sea, la propiedad intelectual es como un bien más. Sin autorización, nadie puede utilizarla sin autorización de su autor o de quien tenga el derecho.
Bueno, lo que nos ha quedado claro es que, desde luego, una cosa es el derecho moral de una canción, que eso siempre pertenece de por vida al autor de la misma, a quien ha escrito ese tema, y luego está el derecho patrimonial, el uso comercial que se puede hacer de esas canciones, que eso sí, pues se puede comprar y vender. Diana Garrido Jiménez, gracias por acompañarnos en Mediodía Cope y por explicarnos estos detalles. Gracias, Diana.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, la desigualdad. Vamos a continuar con más cosas porque la desigualdad ha aumentado tras dos años de pandemia. Los que estaban bien han mejorado su situación y los que tenían problemas económicos pues están notando el impacto todavía más de la crisis. Sobre esto te hemos preguntado en el día de hoy. ¿Cómo te está afectando la pandemia? ¿Cuál es tu caso? ¿Te cuesta llegar a fin de mes? ¿Qué nos han dicho los oyentes? Álvaro Sáez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues Ana de Madrid nos mandaba esta nota de voz. Es autónoma y está muy preocupada. En su casa llegan a final de mes haciendo muchos esfuerzos.
Mi familia, la pandemia nos está afectando económicamente para mal, porque nuestro trabajo ha disminuido, somos autónomos y los gastos han aumentado, pero dando gracias porque nos podemos mantener.
de Cuenca nos ha contado que trata de ahorrar, pues prescindiendo de ocio y de viajes. Aún así, no nota muchos cambios en su economía.
¿Ahorrar como antes? No, difícil. Y eso que entran dos sueldos en mi casa. Ahorramos ahora muy poco, porque la vida está más cara, la comida está más cara, todo está caro, todo ha subido.
Todo ha subido y todos lo notamos. Mañana nueva pregunta en el 637-230000. Ahora vamos a conocer rápidamente cuáles son las historias, los temas que nos van a contar en unos minutos nuestros compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal?
Hola, Tocaya, ¿qué tal? Pues mira, vamos a hablar con Carlos San Juan. Tiene 78 años y ha puesto cara con su protesta a la situación que viven muchos mayores en los bancos, que no son atendidos como antes porque cada vez hay menos sucursales, los horarios son restringidos y ellos muchas veces no entienden cómo funcionan ni las aplicaciones de móviles ni a veces los cajeros automáticos. Y está suponiendo un grave problema para muchos mayores en este país. Bueno, pues han decidido decir hasta aquí llegamos. Vamos a ver qué pasa con esto.
Pues vamos a ver qué pasa. Enseguida nos lo cuentan nuestros compañeros de la tarde, Pilar Cisneros, gracias Tocaya, y Fernando de Aro, a partir de las 4 en la tarde.